Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 3 de junio, día en el que la Iglesia celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y solidaridad. Quien se nutre del pan de Cristo no puede permanecer indiferente ante quienes carecen del pan cotidiano. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. La Eucaristía, presencia y soporte en medio de las dificultades. Lo dijo el Santo Padre en la audiencia general de este miércoles, en vísperas de la celebración de la solemnidad de Corpus Christi. Buscar nuevos caminos para promover la opción misionera en nuestro continente. Lo afirman los obispos que participaron en la 38 Asamblea General del Consejo Episcopal Latinoamericano al hacer un análisis de la realidad marcada por la pandemia del COVID-19. Hay que ponerle alma a la economía y escuchar el llamado del Papa. Lo recuerda Monseñor Elkin Álvarez Botero, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, explicando la difícil situación que atraviesa este país. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
El cuerpo y sangre de Cristo sean para ciascuno de voi presencia y sostegno tra le difficoltà, sublime conforto nella sofferenza di ogni giorno e pegno di eterna resurrezione.
Que el cuerpo y la sangre de Cristo sean para cada uno de ustedes una presencia y un soporte en medio de las dificultades, un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna. Lo dijo el Papa Francisco al final de su catequesis en la audiencia general de este miércoles 2 de junio, al saludar a los fieles de lengua italiana con ocasión de la celebración de la solemnidad de Corpus Christi, que en Italia y en otros países se traslada al próximo domingo.
Possiate trovare nella Eucaristia mistero di amore e di gloria, quella fonte di grazia e di luce che illumina i sentieri della vita.
El Santo Padre también invitó a todos los fieles que participaban en la audiencia general en el patio de San Dámaso y a quienes seguían su catequesis a través de los medios de comunicación a encontrar en la Eucaristía, misterio de amor y de gloria, esa fuente de gracia y de luz que ilumina los caminos de la vida.
La inminente celebración de la solemnidad del cuerpo y del sangre de Cristo ci rende più consapevoli de la presencia real de Jesús en mezzo a noi en la Eucaristía.
Asimismo, el pontífice, saludando a los fieles de lengua inglesa, dijo que la inminente celebración de la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo nos haga más conscientes de la presencia real de Jesús entre nosotros en la Eucaristía. Finalmente, el Papa Francisco, saludando a los fieles de lengua española, recordó que este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y, en vísperas de esta solemnidad, invitó a pedir al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial. Escuchemos al Santo Padre.
En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
En este sentido, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el próximo domingo 6 de junio, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa en la Basílica Vaticana. La celebración tendrá lugar a las 17:30 hora de Roma y será transmitida con comentarios en español por Radio Vaticano, Vatican News y sus redes sociales. Debido a la pandemia, también este año la presencia de fieles será limitada. Habitualmente, el obispo de Roma preside la misa solemne en su catedral, la Basílica de San Juan de Letrán, y a continuación encabeza la procesión eucarística a lo largo de la Vía Merulana, una de las principales vías de la capital italiana que conduce hasta la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa Francisco y antes de él San Pablo VI han optado en alguna ocasión apartarse de la tradición yendo, por ejemplo, a Ostia o a otro barrio de la ciudad de Roma. La fecha litúrgica de esta solemnidad en el calendario romano este año es el jueves 3 de junio, pero en muchos países se celebra el domingo siguiente para permitir una mayor participación de los fieles. En un mensaje al pueblo de Dios, tras su 38 Asamblea General, el Consejo Episcopal Latinoamericano hace un análisis de la realidad marcada por el flagelo de la pandemia del COVID-19, expresando su palabra de esperanza y compromiso. Dentro de su proceso de renovación y reestructuración, los obispos invitan al pueblo de Dios a buscar nuevos caminos y estrategias para promover con mayor audacia la opción misionera en nuestro continente. Por ello, compartimos las angustias, tristezas e incertidumbres de cada uno de ustedes y ante la gravedad de las situaciones que se presentan en nuestros países debido a las diversas crisis que ahora se ven agravadas por el flagelo de la pandemia del coronavirus, afirman los obispos, la experiencia que nos ha dejado esta pandemia es que somos un pueblo solidario, abierto a las necesidades de los otros y sintiendo el dolor de los que sufren. Tras precisar que organismos de la Iglesia, sacerdotes, vida consagrada y laicado forman parte de una comunidad en la caridad y en la apertura a la esperanza que genera un nuevo amanecer, manifiestan su cercanía y oración a los samaritanos de hoy que han cuidado a los hermanos en este momento de pandemia. Son tantos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que se dedican a anunciar y a servir con gran fidelidad, arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad, su testimonio nos recuerda que la Iglesia necesita siempre misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo y la esperanza de comunicar la verdadera vida. El mensaje recuerda además los 4 días de reflexión de la 38 Asamblea General celebrada por el CELAM del 18 al 21 de mayo de manera virtual con la intención de sentar las bases de un proceso de renovación y reestructuración en este gran centro pastoral continental para hacerla más acorde a las situaciones presentes en nuestra región bajo la inspiración que nos ofrece el Evangelio. Al ser conscientes que la realidad ha cambiado en todos los ámbitos afectando a personas, así como a todo el pueblo de Dios, el CELAM, como organismo episcopal, está en la obligación de buscar nuevos caminos y estrategias para promover con mayor audacia la opción misionera, al igual que una pastoral que haga presente en la realidad actual el reino de Dios, desde una iglesia sinodal en salida y en la búsqueda del desarrollo humano y la ecología integral. Por ello, los obispos del continente latinoamericano llaman a todos a involucrarse en el ser y quehacer de la Iglesia en diversidad y comunión, unidad y colegialidad, con la fuerza de la sinodalidad, donde todos tenemos el derecho de participar caminando juntos. Somos conscientes que estamos viviendo no solo un tiempo de grandes desafíos, afirman los obispos, evidenciando también las nuevas oportunidades e inmensas posibilidades para testimoniar el amor de Dios, buscando nuevos caminos de evangelización y servicio con el ardor de un auténtico discipulado en salida. El mensaje destaca asimismo la realización de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Este acontecimiento, en clave sinodal y participativa, quiere ser expresión de la búsqueda de fidelidad al Espíritu que nos hace constructores del encuentro fraterno y solidario y nos impulsa a buscar y diseñar juntos nuevos caminos para el anuncio del Evangelio con el protagonismo y la participación de todos, sin distinciones y con libertad de los hijos e hijas de Dios.
Hay que ponerle alma a la economía de hoy y junto con ello los principios de la doctrina social de la Iglesia. Lo hace presente recordando las palabras del Papa Francisco, el secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, entrevistado por Vatican News en el clima de crisis que se vive en el país. Monseñor Álvarez subraya la necesidad de atender las demandas legítimas de los manifestantes, pero advierte que la vía será siempre la del diálogo y la del encuentro. El motivo inicial de las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril a lo largo y a lo ancho del país era una protesta por una pretendida reforma tributaria, explica el secretario de la Conferencia Episcopal, que luego fue retirada. Sin embargo, el proceso de manifestaciones continuó reclamando reconocimientos para sectores sociales que han sido tradicionalmente desatendidos u olvidados y que ahora están alzando su voz de protesta en torno a estos derechos.
las manifestaciones que se han dado, digamos, a pesar de los llamados continuos a que sean protestas pacíficas, en algunos sitios han terminado en disturbios y en daños a los bienes públicos. También ha habido enfrentamientos entre los miembros de la policía y algunos manifestantes. El panorama social sigue siendo muy complejo. Se ha procurado por todos los medios de avanzar en un diálogo que aborde los temas fundamentales que están en los reclamos de los manifestantes. Hasta ahora pues se ha logrado mantener la mesa de diálogo, pero todavía no comienzan propiamente las negociaciones. Y pues se sigue intentando esta vía del diálogo. La Iglesia Católica hace parte de un equipo garante de las conversaciones, trata de mantener sobre todo una disposición para que se llegue a acuerdos.
Monseñor Álvarez, el domingo también se marchó, hubo una marcha para rechazar la violencia y el bloqueo como una forma de acción política, una manifestación que ha sido rechazada efectivamente por muchas personas. En este clima de tensión social que se vive, que ya ha procurado muchísimas muertes, ustedes, como dijo, ratifican el diálogo como camino, también lo ha hecho la ONU, la Unión Europea, el sábado pasado. ¿Usted cree que haya una plena comprensión de la importancia en ese camino y de la importancia de que se trabaje en él? ¿Y qué es lo que está en juego para los colombianos?
El domingo pasado, efectivamente, se han producido también estas marchas que han sido llamadas del silencio, especialmente abriendo un espacio para que las manifestaciones no terminen en violencia y para que se respeten los derechos humanos de todos, también los que se han visto afectados por las manifestaciones que han impedido que lleguen insumos o abastecimientos a ciudades. Este es, digamos, como una contraparte de estos procesos que se han vivido últimamente. La Iglesia Católica, junto con la ONU, garantes en los diálogos, insisten en la necesidad del diálogo. De parte de la Conferencia Episcopal, hemos reiterado el llamado del Papa Francisco en Fratelli Tutti, que dice que frente a estas problemáticas sociales, entre la indiferencia egoísta y la reacción violenta o la protesta violenta, siempre hay una posibilidad que es el diálogo.
Estados Unidos reconoce normativas financieras vaticanas de verificación de clientes. Las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Santa Sede, que en los últimos años han reforzado la transparencia y la vigilancia en materia financiera, siguen ganando reconocimiento internacional. El Internal Revenue Service, el servicio de ingresos del gobierno de Estados Unidos que recauda los impuestos federales, acaba de publicar un informe en el cual el Vaticano figura ahora entre las jurisdicciones que cuentan con normas de verificación en materia de seguridad financiera que se ajustan a los mejores estándares internacionales. Estados Unidos ha reconocido, por tanto, que la normativa del Vaticano en materia de adecuada verificación del cliente es equivalente a la suya. El anexo específico dedicado a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano menciona explícitamente las leyes y reglamentos que rigen la recopilación de documentación en el Vaticano para confirmar inequivocadamente la identidad de los titulares de las cuentas. Al respecto, se menciona la Ley número 18 del 8 de octubre de 2013 con la modificación por la Ley número 54 del 19 de junio de 2018 y por el Decreto del 9 de octubre de 2020, Ley de Transparencia. También se cita el artículo 421 bis del Código Penal como modificado por el artículo 5 del decreto del 1 de octubre de 2019 sobre el blanqueo de capitales y el reglamento número 4 de la Autoridad de Vigilancia e Información Financiera de la Santa Sede. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Alabado sea Jesucristo.